Muchas gracias. Es un verdadero honor y una verdadera alegría compartir con muchos de los que fueron mis alumnos, ¿no? En la década de los 80 y algunos años de los 90, mientras daba clases en la UCA, ¿no? Especialmente a la viceministra de Medio Ambiente, a Carolina, Sergio y a Roberto, ¿no? De nuevo, para mí es un gran honor y una situación de mucha nostalgia, ¿no? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la UCA la invitación que me ha girado, y no solamente agradecer, sino felicitar por iniciar, yo creo, una discusión que es tan necesaria en El Salvador de hoy. La necesidad, yo creo, ya imperiosa de hacer análisis integrales de la realidad nacional. Y este análisis integral de la realidad nacional nos permita construir instrumentos de política que sean coherentes con esta realidad. Y aquí la sociología, ausente hasta ahora, tiene mucho que hacer y mucho que decir. Cada vez que se pone en evidencia que la compleja realidad social del país requiere respuestas también complejas e integrales, se pone en evidencia la necesidad cada vez más del análisis sociológico. Seguir señalando que la migración o la violencia son el resultado de la pobreza y el desempleo nos ha llevado siempre a tener respuestas unilaterales, poco creativas, abstractas e insuficientes. Entonces se requiere de algo más que respuestas rápidas, fáciles y que se encuentran a la mano de todos. Echarle la culpa a la pobreza o echarle culpa a la violencia como fenómeno de la migración nos parece a nosotros un abuso. Entonces eso requiere de nuevos instrumentos conceptuales y metodológicos que den respuesta pues a esta compleja realidad nacional, especialmente la realidad social. Y las universidades en estos desafíos deben de jugar roles fundamentales, pero no cualquier tipo de universidad, lógicamente, ¿no? Sino una universidad cuyas acciones o intervenciones abonen o abandonen, mejor dicho, ese modelo profesionalizante que tanto criticó el padre Yacuría y se inscriban en lo que la UCA ha definido como la tarea transformadora de la realidad desde la función de la universidad, de la realidad y de toda la realidad, como también señalaba el padre Yacuría. En este orden, entonces, la sociología ofrece nuevas perspectivas y análisis desde mi punto de vista para dos de los fenómenos más importantes de nuestra realidad nacional, y es aquí donde quiero focalizar el análisis de la necesidad del análisis sociológico para enfrentar estos nuevos desafíos, el tema de las remesas y el tema de la migración. En el primero de ellos, los fenómenos de las remesas, ha sido quizás la concreción más evidente de la migración. Y por ser evidente, el análisis ha sido frecuentemente el más superficial. Y este análisis ha ocurrido en dos momentos. En primer lugar, nos preocupa mucho cuántas remesas ingresan al país. Y en segundo lugar, nos interesa también cuál es el impacto que ha tenido las remesas en los indicadores macroeconómicos. ¿Cuánto representan del PIB? ¿Cuánto representan de las exportaciones, de las importaciones del país? Y a lo sumo nos interesa bastante cuál es el impacto en la pobreza, en los mecanismos de redistribución y en algunos casos en el ingreso de las más de 324 mil familias que reciben este subsidio externo. Hasta ahora, pues, esto es lo que ha dominado el análisis de las remesas. En el segundo, en el análisis de la migración, estos han sido menos frecuentes. Y no tenemos ni idea de los impactos de la migración en las estructuras sociales y de poder, en la disponibilidad del trabajo, ni mucho menos en las causas de la migración masiva y permanente de El Salvador. ¿Qué hace que los salvadoreños, la mayoría de ellos jóvenes, estén dispuestos a sufrir el drama del viaje y arribar a un futuro incierto en Estados Unidos? No sabemos. ¿Qué es lo que empuja a más de 200 salvadoreños a emigrar todos los días y estar dispuestos a dejar la dignidad, la salud y hasta la vida en el país de tránsito en México para llegar a Estados Unidos y comenzar una nueva vida? ¿Qué es lo que permite que, a pesar de la mayor recesión económica del mundo occidental, los salvadoreños sigan enviando remesas en cantidades cada vez mayores? ¿Qué es lo que hace eso? A estas preguntas todavía no estamos preparados para responder. Ni los institutos de investigación ni las universidades han puesto en la agenda de investigación ni en la docencia el análisis de estos fenómenos. Humildemente, han sido algunos intentos que desde el gobierno hemos comenzado a realizar para responder a tales preguntas. Y quiero hacer de ustedes realmente cuál es el análisis que desde el gobierno hemos comenzado a hacer en torno a estos dos fenómenos. En primer lugar, con el tema de las remesas. Para poder incidir, para poder elaborar políticas públicas en torno a este fenómeno de las remesas, tenemos que conocerlas. Si no las conocemos, difícilmente podemos incidir sobre ellas o vamos a incidir mal, ¿verdad? Y hasta ahora el análisis de las remesas ha sido bien sencillo. ¿Qué son las remesas? En la mayoría de los casos, como lo definen los manuales del Banco Interamericano de Desarrollo u otro tipo de instancias como esta, pues sencillamente lo dicen muy claramente: las remesas son transferencias privadas de dinero entre el que envía en el país de destino de la migración y el que recibe esas remesas en los países de origen de la migración. En medio del remitente y del receptor de remesas, de esos flujos de dinero, están los canales de transferencia, que serían todos los instrumentos que permiten hacer cada vez más eficiente ese flujo, esa transferencia de dinero. Y en algunos casos, esas transferencias de dinero se complementan en el análisis con el uso, para qué son utilizadas, ¿no? Y generalmente se dice: mire, los salvadoreños destinan el 95% de estos recursos para el consumo, para el gasto corriente de las familias, ¿no? Y una pequeñita parte lo destinan para el ahorro o para la inversión. Entonces, si definimos de esta manera las remesas, las intervenciones públicas alrededor de esas transferencias estarán únicamente limitadas, como han estado siempre, a incidir en bajar en la proporción de las remesas que se destinan al consumo, al gasto corriente de las familias, e incrementar un poco las remesas orientadas a la inversión o hacia el ahorro. Y eso ha sido todo, ¿verdad? Hasta ahí han llegado. Y en este último punto, todas las políticas públicas han resultado en fracasos. De manera resistente, las remesas se siguen utilizando para el consumo de las familias, y por más políticas públicas que se deriven de este análisis, las remesas van a seguir siendo, o en una pequeña proporción, para el ahorro y para la inversión. Hemos fracasado entonces en esto. ¿Y por qué hemos fracasado? Pues sencillamente porque entendemos mal a las remesas, porque el concepto de remesas no es simplemente esas transferencias privadas de dinero. A nuestro juicio, las remesas son la expresión monetaria de relaciones sociales complejas entre el que envía y el que recibe. Y aquí la sociología tiene muchísimo que aportar. Porque ya no es la visión economicista de entender las remesas, sino entenderlas en su integralidad. Más limitadamente, las remesas son, en cierta medida, salarios que se ganan en los países de destino de la migración y se gastan en los países de origen de la migración. Y en ese sentido, ¿para qué sirve el salario? ¿Para qué nos sirve ganar dinero nuestro salario? Para el consumo, ¿no? Nada más, ¿verdad? Entonces, no le pidamos a las remesas algo que por su naturaleza no posee. Entonces, desde allí hay ya un cambio cualitativo, conceptual, precisamente de entender la verdadera naturaleza de las remesas. Si entendemos entonces las remesas como la expresión monetaria de complejas relaciones sociales entre el que envía y el que recibe, entonces vamos a entender por qué las remesas se orientan más al consumo o de qué depende el envío de remesas cada vez en mayor cantidad. Y aquí es donde yo quisiera concentrar un poco la atención. ¿De qué depende de que los salvadoreños envíen cada vez más remesas en mayores cantidades? Y solamente hubo un pequeño bache en el 2009 cuando hubo un decrecimiento de cerca del 12% producto de la crisis, de la recesión más grande de Estados Unidos. ¿De qué depende? Pues obviamente depende de muchos factores y no solamente de uno. Y hay que considerarlos en su verdadera dimensión. A nuestro juicio, hay 9 factores que están incidiendo en este envío de las remesas, entendidos como eso, ¿no? Como la expresión monetaria de complejas relaciones sociales. ¿De qué depende? En primer lugar, obviamente depende de la naturaleza del mercado laboral. Es decir, depende de cómo se estructura el mercado laboral, tanto en los países de destino de la migración, Estados Unidos en este caso, como de los países de origen de la migración, en este caso El Salvador. Entonces hay que examinar no solamente las tasas de desempleo en cada una de estas economías, estas sociedades, sino la compleja estructura de los mercados laborales en estas economías o en estas sociedades. Si es así, entonces sí podemos entender por qué en los últimos años ha habido un proceso de feminización de la migración salvadoreña. El 48% de los migrantes ahora son mujeres. ¿Y por qué ocurre esto? Ah, porque vamos a entender ahora el mercado laboral no solamente como resultado de las tasas de desempleo o de empleo en estas economías, sino fundamentalmente la naturaleza de estos mercados laborales. Entonces, obviamente, entonces, pues, la naturaleza del mercado laboral está sobre la base de esto. Pero también hay que considerar otro factor, en segundo lugar, el nivel de capital humano del migrante. Si examinamos quiénes se van de El Salvador, vamos a ver que se van los más jóvenes, ahora muchísimo más las mujeres, y los más educados. La media de educación de los migrantes es de 9.6, la media de educación nacional es de 6 grados. La tercera parte de los migrantes ha tenido ya estudios universitarios completos o incompletos, pero estamos hablando de una tercera parte. Entonces hay que examinar un poco el capital humano, ¿no?, de estos potenciales o reales migrantes. En tercer lugar, hay que examinar las diferencias de género. Actualmente se están yendo más mujeres que hombres. Digo, pues, el 48% de los migrantes son ya mujeres. En cuarto lugar, creemos que es importante también examinar la prioridad de los receptores de remesas en la estructura de vida de los migrantes. ¿Cuán importante es el receptor en la vida, en el proyecto de vida de los migrantes? Y eso no se examina con instrumentos puramente económicos. sino con el análisis social y más concretamente con el análisis sociológico. Si yo voy a enviar dinero a aquel que es importante en mi vida y en el cual yo tengo una relación social compleja, y por lo tanto entonces yo voy a seguir enviando a pesar de una serie de factores puramente económicos. Hay que examinar la extracción social del remitente, del que está allá, de dónde proviene. Generalmente los pobres no envían, o envían muy poco. Son los sectores medio bajos, en adelante, los que comienzan a enviar remesas. En sexto lugar, y esto es crucial, el tiempo de residencia del migrante o del remitente en el país de destino. Todos los análisis indican que el primer año de que el migrante llega a los países de destino, Estados Unidos, envía muy poco, casi no envía. Comienza la curva a incrementarse cuando el migrante ya ha pasado el segundo año. Y hacia el sexto, séptimo año de residencia comienza a bajar la curva de frecuencia y de montos de remesas que envían a sus a los receptores en el país de origen de la migración. Entonces, obviamente, ahí tenemos que examinar qué ocurre en ese tiempo entre el segundo y el sexto año de migración, ¿no? En séptimo lugar, tenemos que examinar el nivel y naturaleza de la vinculación del emisor respecto de la familia y comunidad receptora. ¿Cuál es el vínculo que nos permite precisamente establecer esa relación entre el receptor de remesas y el receptor? En octavo lugar, tenemos que examinar el nivel y naturaleza de la demanda del receptor. ¿Cuáles son las necesidades de la familia que recibe? ¿Cuáles son las demandas que se exigen? Y las remesas entonces se convierten en el objeto de complejos procesos de negociación y de poder entre el que envía y entre el que recibe. En noveno lugar, tenemos que examinar los objetivos iniciales de la migración. ¿Para qué me fui yo? ¿Voy a irme porque voy a enviar remesa, porque me fui por otras razones, ¿no? Y finalmente, como resultado de todo esto, tenemos que comenzar a examinar el tema de las remesas desde la óptica de la necesidad de reemplazos migratorios. Es decir, si hay una curva en la cual del segundo al sexto año hay un avance, un aumento de las remesas, de los montos de remesas y de frecuencias, quiere decir que después del sexto año tienen que ser reemplazados estos que ya no van a enviar. Y eso significa entonces más migración. ¿Qué quiero decir con todo esto entonces? Lo que quiero decir es que necesitamos entonces de otros instrumentos conceptuales, de otros instrumentos metodológicos para poder entender la verdadera naturaleza de las remesas. Si seguimos intentando conceptualizar a las remesas como simples transferencias privadas de dinero, ¿no?, como ha ocurrido, realmente vamos a poder elaborar políticas públicas erráticas, ineficientes y totalmente equivocadas. Porque las remesas no son eso. Son, a nuestro juicio, complejas relaciones sociales que se establecen entre el receptor y los remitentes en los países de origen de la migración. Finalmente, otro de los temas fundamentales es examinar la naturaleza de los flujos migratorios. Y aquí volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué los salvadoreños nos vamos todos los días a pesar de que se sabe cotidianamente los peligros que implica la migración irregular y los peligros y el drama humano que significa viajar sin documentos hacia Estados Unidos? Según los últimos datos, más de 200 salvadoreños emprenden el viaje todos los días. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay esa fuerza fundamental que nos empuja precisamente a migrar? Y aquí, nuevamente, hemos estado acostumbrados a tener respuestas fáciles. Que la pobreza, que por eso nos vamos. Que la violencia, y que por eso nos vamos. Que la desintegración familiar, y que por eso nos vamos. Pues falso. Los pobres, y los pobres extremos casi no migran, como vamos a ver. O tienen muy pocas condiciones para poder migrar. Entonces, ¿de qué depende realmente el que nosotros los salvadoreños migremos? Pues depende también de factores muy complejos que hay que analizar de manera en detalle. Yo voy a dividir estos factores en dos niveles. El primero serían condiciones estructurales de la realidad nacional que están empujando a los salvadoreños a migrar. Y en segundo lugar, voy a enumerar algunos factores o elementos que faciliten, que facilitan el proceso de migración. En el primero de ellos, en las condiciones estructurales del contexto de la realidad nacional, ¿no? Obviamente están las condiciones económicas, ¿no? Y aquí lo que ha prevalecido es el examen de los mercados de trabajo, con algunas características, ¿no? Especialmente las tasas de desempleo o de subempleo que han pesado enormemente en la decisión de emigrar. Pero para los migrantes esto se queda, ¿no? Se van porque quieren mejorar sus condiciones económicas, en todo sentido, ¿verdad? Vamos a ver que esto es parcialmente cierto. Pero existen cinco factores más que quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, están condiciones de integración social. Es necesario examinar entonces el nivel y los modos de la identidad social del individuo, ¿no? De la identidad del individuo con su comunidad y el sentido de pertenencia del individuo en esa comunidad. Cuando esos niveles comienzan a ser débiles, la posibilidad de migrar va a aumentar. Entonces, no solamente es un tema de desempleo o de examen del mercado laboral, es también un tema de integración del individuo en su mundo social, en su mundo comunal. En tercer lugar, estaría como condición para migrar el acceso a medios de vida familiares, especialmente lo que significa la vivienda y el equipo, el equipamiento de esta vivienda. Obviamente, realmente aquí tenemos que redefinir el concepto mismo de pobreza. La pobreza ya no puede ser definida únicamente como aquel nivel de ingresos que está por debajo de la satisfacción de las necesidades, ¿no? Sino que estará precisamente relacionada con la posibilidad o no de que el individuo se inserte en una sociedad de consumo, como vamos a ver más adelante, ¿no? El acceso a los servicios sociales básicos de la familia y el mejoramiento del capital humano de la familia, el acceso a la salud y a la educación, el acceso a la sociedad de consumo, la integración a la economía del mercado, y estarán también los factores estructurales de la reunificación familiar. Cuando examinemos todos estos elementos, entonces podemos dar cuenta precisamente de estos factores fundamentales que están sobre la base para facilitar los procesos de migración. Pero hay también factores que están facilitando este proceso de migración. Y yo quisiera compartir con ustedes al menos tres. En primer lugar, está la capacidad del individuo y de las familias para movilizar recursos para pagar la migración. O sea, cuando una familia es capaz de movilizar recursos para migrar, entonces la migración se convierte en una posibilidad, ¿verdad? En segundo lugar, las condiciones sociales. Es necesario que el individuo esté inserto en redes sociales transnacionales para que la posibilidad de la migración se convierta en una posibilidad, en una realidad. Si yo tengo que tener contactos, relaciones en el país de origen para poder migrar. Y de esas redes sociales proviene toda la circulación de bienes, de valores y de mercancías. Y también de factores culturales. Cuando la migración se ha transformado ya en una cultura, se ha generado ya una cultura de la migración, la migración aparece ahora como un factor amplio en la sociedad. ¿Por qué? Porque la migración es la salida y la alternativa ya no solamente a problemas económicos de desempleo, sino la salida a todos los problemas de la vida de los individuos. O sea, si yo me peleo con mi familia, migro. Si yo termino con mi novio o mi novia, emigro. Todo se soluciona ahora, precisamente, con la posibilidad de la migración. Y ante todo, y con esto quiero terminar, la posibilidad de la migración es una posibilidad dada por la necesidad del individuo de hacer subjetivo condiciones objetivas. Cuando eso ocurre, entonces, ya no hay nada que pueda detener al flujo migratorio. Es decir, cuando las condiciones objetivas de desempleo son sentidas como intolerables, sin esperanza y sin posibilidades, es cuando la migración se convierte en un factor social que no tiene mayores impedimentos. Voy a terminar con una anécdota que refuerza esto, ¿no? En San Vicente, después del huracán Ida, pues Verapaz prácticamente desaparece del mapa. Y bueno, los salvadoreños en Los Ángeles se juntaron para recoger algunos fondos y ayudar a las familias de Verapaz que habían perdido todo. Y un grupo de salvadoreños logró recoger un poquito más de $10,000, ¿no? Y tuvieron el tino de preguntarnos qué hacían con esos $10,000. A nosotros se nos ocurrió en el viceministerio que esos $10,000 podían servir como capital semilla para un pequeño proyecto productivo de mujeres solteras que habían sido afectadas por la tormenta Ida. Y comenzamos a trabajar con 14 mujeres para realizar un pequeño proyecto de producción de huevos y de gallinas. Juntamos a la alcaldía, juntamos a ISDEMO, juntamos al Ministerio de Agricultura, juntamos a un conjunto de actores locales allá en Verapaz, ¿no? Y comenzamos a trabajar con las mujeres para poner este proyecto productivo con los recursos que de afuera estaban enviando, ¿no? Bueno, en el mayo del 2010 tuvimos la sorpresa de un pequeño reportaje de la prensa gráfica en donde entrevistaban a dos mujeres de este grupo de mujeres que habían puesto ya la granja agrícola ahí. Y dos mujeres habían dicho que la granja les había permitido no migrar, que ya tenían todo listo. Ya tenían los $6,000 para pagar al coyote, ya tenían a los niños los iban a dejar en casa de unos vecinos y ya tenían todo listo, ¿no? Pero que ese proyecto productivo les había devuelto una cosa que habían perdido, la dignidad y la esperanza. Obviamente el pequeño proyecto pues no les daba para sobrevivir, ¿no? Sí, los niveles de ingreso del proyecto productivo de huevos, apenas tenían 200 gallinas, eran 14 mujeres, estaban comenzando, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el nivel de sobrevivencia, menos que el nivel de sobrevivencia. Pero el proyecto productivo iba más allá del de la simple realidad de darles empleo e ingreso a estas mujeres. Y para ellas, el tener esperanza y haber dignificado su vida en la comunidad, les había salvado de la migración. Ahora estas mujeres están ya desarrollando su proyecto productivo, ya tienen mejores ingresos, etcétera. Pero lo que se quiere decir con esto es que no basta con crear ingresos e empleo para detener la migración, hay que ir más allá. Y lo más importante es devolverles el sentido de pertenencia a estas poblaciones, el sentido de pertenecer a algo, ¿no? Y darles un sentido de pertenencia, de raíz, de pertenecer a una comunidad. Y aquí, de nuevo, la sociología tiene mucho que decir. Bueno, muchas gracias, ¿no? Y de nuevo, muchas gracias a todos.